tenemos una comunicación con Rocío Peterle, que es profesora de la Universidad de Cuyo, pero profesora también de la Escuela Campesina de la Valle, y queríamos conocer algunos detalles de lo que está pasando por estos días con este convenio que está pendiente, con la situación de la relación de la Escuela de Campesina de la Valle, de los ENS de origen social, que hay tres, sí, que tienen que renovar su convenio con la dirección de escuelas, y bueno, se demora, está en negociaciones, y hay...
Y un presunto telegrama, digo presunto, sí, hay, porque no hemos visto el copy.
Claro,
en donde...
información encontrada con
exactamente.
Esto.
Exactamente. Sí.
Y queríamos hablar con alguien de la escuela, y Rocío va a ser la que va a hablar con nosotros hoy. ¿Cómo le va, Rocío? Emilio la saluda, ¿cómo anda?
Hola, Emilio, buen día.
Bueno, a todos y todas. ¿Usted está en su casa?
Estoy en mi casa, así es.
Bueno, acérquese un poquito la micrófona a su boca.
¿Ahí? ¿Cómo va?
Ahí se escucha mejor. Enfrente de mí está Ariel Robert, que también va a participar de esta charla. Y queríamos conocer, Rocío, ¿qué nos puede decir de la situación en que está la Escuela Campesina de la Valle con respecto a este convenio que aún falta terminar de acordar para firmarse?
Bueno, un poco es el comunicado que sacó la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y ahí contamos que el 27 de enero tuvimos una reunión, la directora y yo fuimos a encontrarnos con las autoridades de la DGE, con la directora de Educación de Adultos, la directora de Privada y Gestión Social y la subdirectora de Educación, y nos entregaron un acta donde nos emplazaban, o nos daban tiempo, si se quiere, hasta el 28 de febrero, para de alguna manera ordenar administrativamente la escuela. Uh-huh. Eso es, cargar en el GEM algunas notas que faltaban, ordenar legajos de docentes, de estudiantes.
Una cuestión de tipo trabajo, burocrático es.
Claro, un trabajo más vinculado a la dimensión administrativa de cualquier uh-huh. escuela. Uh-huh. Que eso se resuelve rápidamente, digamos. Nosotros teníamos un problema dentro del GEM, que por eso no cargábamos las cosas, que eso la DGE finalmente lo resuelve hace muy poquito y ahora estamos al día con todo lo pedido.
Era el problema era de tipo de software, un problema informático.
En realidad
le faltaban algunos papeles.
Claro, el problema tiene que ver con que el GEM, que es un sistema que tiene la DGE hace algunos años, no refiere necesariamente a todas las modalidades. Uh-huh. Es de alguna manera único, entonces responder a la diversidad de escuelas,
claro,
es complicado.
Es
entonces,
más complejo, sí, sí.
Bueno, digamos, todavía están en un proceso de acomodarlo y de arreglarlo para cada una de las diversidades.
Bien.
Pero, bueno...
Esto se puede arreglar porque es burocracia y papelerío que solo requiere tiempo y algunas personas que lo resuelvan.
Exactamente. Bien. Y a los otros centros de gestión social pidieron lo mismo. Todo lo que tenía que ver con lo administrativo. Bueno, en eso estuvimos trabajando toda la semana, eso ya está listo, está por presentarse, pero teníamos tiempo hasta el 28 de febrero. Y ayer le llegó a la supervisión un memo, que es como una comunicación directa, donde dice que las 50 horas que ya en el 2011, 2012 fueron creadas desde la DGE, desde la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, fueron creadas para la escuela campesina, y lo dice esa acta de creación, no tienen que funcionar más allí en la escuela campesina y pasan al CENS de Jocolí, que está a unos kilómetros cerca de la escuela.
¿Sacan una escuela para darle a otro? ¿Eso sería la síntesis?
Eso sería un poco de la síntesis, pero sin embargo esas 50 horas se trabajaban en relación con ese CENS, así que en el fondo lo que está diciendo el memo es: ese CEN se queda con las horas, pero no lo pueden cumplir en la escuela campesina, uh-huh. Exclusivamente. O sea, bien, el problema es que esas horas estén en la escuela campesina. Y bueno, eso nos sorprendió porque habíamos tenido una reunión con un buen diálogo, habíamos uh-huh. acordado hasta el 28 de febrero y estábamos dentro de los plazos.
Entonces, Rocío,
en ese sentido fue sorpresivo.
Yo te pregunto si... ¿quién firma esta orden, este memorándum, esta comunicación? Si vos te acordás.
Lo firma la Dirección de Jóvenes y Adultos.
¿Y no será que lo ha firmado sin saber cuál es lo que han acordado en la reunión?
Y es complicado porque ya estuvo.
Ah.
O sea, está firmado un 10 de febrero y nos encontramos el 27 de enero.
Uh-huh.
Puede pasar, pero no sé, es complicado.
Bueno, y la otra cosa es que hayan tomado la decisión sin tener en cuenta qué es lo que se acordó, qué es lo que se conversó en esta reunión, que había tres participantes.
No te escuché bien.
Que lo pueden haber firmado sin tener en cuenta lo que se acordó, lo que se dijo en la reunión.
Es una posibilidad, pero
es raro.
Está comunicado a la supervisión, digo, no es que nos han llamado de nuevo para decir que ha sido una confusión o que nos encontremos para arreglarlo. Hasta ahora lo que está es eso.
Bueno, y la otra pregunta sería si una directora de línea tiene jerarquía por sobre una resolución de la dirección general, que es previa.
Entendemos que no, por eso también es bastante confuso el memo. Pero nos ponen alerta, digamos, en lugar de estar en estos días trabajando para ordenar aquello que nos han pedido en el acta y proponer alternativas de trabajo para los años siguientes para seguir garantizando el derecho a la educación de esos estudiantes que ya están en la escuela campesina y que terminen su trayectoria allí, estamos alerta frente a un memo. ¿Explico? O sea, puede pasar que la semana que viene nos juntemos y nos digan otra cosa, o que el memo saquemos una resolución y eso se pueda correr, pero en el fondo hay una amenaza.
Rocío, ¿y cuál es la acción? ¿Cuál es la acción específica que hicieron o van a hacer?
Una de las acciones es entregar todo lo que nos piden y ahí, bueno, establecer de manera escrita nuestras necesidades, esto que usted nombra del memo y la resolución, presentar todos nuestros papeles de creación, bueno, y todo lo que tenemos acumulado en una historia muy larga de la escuela campesina, con muchos egresados, con muchas propuestas, reconocida a nivel nacional, a nivel internacional. No es una escuela que nació hace poquito, está desde el 2011.
¿Y cuál es la interpretación que hacen ustedes de esto, Rocío, de este memo y de esta contradicción?
¿Cómo?
¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de este memo y de esta contradicción en relación a lo que habían conversado?
Nosotros, la verdad que una de las interpretaciones tiene que ver con que no aceptan dentro de la modalidad una escuela diferente, una escuela que se ordene y se gestione de otra manera y que está pensada para el campo, para la organización de la vida cotidiana de estudiantes que viven en el campo.
Parece eso. ¿La escuela de alternancia es lo que parece que molesta?
Sí, entendemos que es así. Y es importante recordar, sin caer en tecnicismos, ¿no? Pero las modalidades son las modalidades que están en la Ley Nacional de Educación. Hablamos de una modalidad adulto, secundaria, rural, etcétera. La alternancia no es una modalidad, es una pedagogía,
es una forma,
una manera de organizar el trabajo.
Bueno,
dentro de la modalidad adulto.
O sea, bien podríamos decir que es de carácter ideológico el tema de esta contradicción.
Sí. Por ahora, a priori, entendemos que sí.
Yo hago dos preguntas más para tratar de entender mejor de qué se trata, Rocío Peterle. Si le sacan las 50 horas, ¿qué significa concretamente? ¿Que se quedan sin un profesor? ¿Se quedan sin profesor en alguno de los años? ¿Cómo es?
Nos quedamos sin los profesores de primer año y segundo año.
La escuela tiene 4 años.
Tres años. Es un CENS, los CENS tienen 3 años.
O sea que se quedan sin un tercio de lo que necesitan.
Exacto.
Y la otra cosa,
sí.
¿Ya iniciaron el periodo lectivo de este año con presencialidad?
Lo iniciamos ayer con jornadas institucionales, como dice el calendario escolar, y tenemos nuestra planificación para volver a encontrarnos con estudiantes que... cabe recordar que todo el año pasado tuvieron problemas gravísimos de conectividad.
Sí.
Entonces,
recordamos que son chicos del campo, chicos que viven en el campo.
Claro, y como Dirección General de Escuelas, tomar una foto de lo que sucede en una escuela en el 2020 es por lo menos mentiroso, digamos, porque en el medio de una pandemia donde todas las escuelas estuvieron complicadas, las escuelas rurales no solo estuvieron más complicadas que el resto, sino que no hubieron políticas públicas provinciales para tratar de disminuir esa brecha digital.
Bueno,
hay estudiantes que no tienen señal en sus domicilios, no es que no tengan un dispositivo electrónico,
claro,
no tienen manera de conectarse.
Claro, no hay servicio.
Entonces, al volver a encontrarnos ahora que empezó el ciclo, nosotros tenemos muchas estamos bastante esperanzados en que puedan continuar, en que puedan retomar algo que ellos eligieron continuar, que fue sus estudios, después de muchos fracasos en la escuela secundaria. Entonces, pensar en la matrícula de una escuela en el 2020, en una escuela de adultos, en el medio de una pandemia, es un poco complicado.
Otra cosa que te pregunto, Rocío, o le pregunto, profesora Rocío Peterle, es si algún funcionario en este periodo de negociación, de renovación del convenio, de acercamiento, de diálogo, algún funcionario fue a la escuela a ver dónde está, cómo es, quiénes son los que están en la escuela. ¿Algún funcionario se acercó?
Hola.
Ahí lo
escucho a veces muy bajito.
Bueno.
No hemos recibido ninguna visita desde la Dirección General de Escuela y las hemos ido muchas veces, porque de ese modo verificarían muchas de las falacias que están en el acta y sería mucho más cercano y más fácil que pudieran comprender el funcionamiento de la escuela, pero hasta ahora no lo hemos recibido.
Antes del periodo de revisión del convenio, ¿algún funcionario de la Dirección de Escuela se acercó y visitó la escuela?
No, tampoco.
O sea, ¿nunca ha sido visitada la escuela por funcionarios que no sea la supervisión?
No de esta gestión.
¿Alguna vez de otra gestión sí?
Sí, de otras gestiones sí, inclusive desde la universidad se visita una vez al año. Muchos estudiantes universitarios hacen prácticas sociales educativas en la escuela campesina, vienen a hacer tesis de otras universidades.
¿Y qué dicen los profesores universitarios que se acercan y que conocen la escuela? Cuando la encuentran, bueno, por primera vez, ¿qué encuentran?
Y en realidad encuentran como un espacio de formación para quienes estudian los profesorados en la Universidad de Cuyo.
Es una escuela rara, una escuela, qué sé yo, ¿tiene alguna rareza, alguna cosa desde el punto de vista educativo, formal, de la educación de los profesorados? ¿Algo que los haga diferentes, interesantes?
En realidad lo que los profesores que han ido, y muchos de los estudiantes, además de muchas veces enamorarse de ese proyecto, lo que consideran es que es una escuela pensada desde el campo y para el campo, y es la posibilidad de aprender cómo se gestiona una escuela flexible y en relación a la comunidad. Entonces es celebrada muchas veces por los profesores porque es la manera de entender prácticamente la diversidad en la educación. ¿Sí? Así que han ido muchísimas veces desde facultades de educación, facultades de vinculadas a la salud, a la ingeniería.
A los profesorados.
¿Cómo?
A los profesorados humanísticos.
Exactamente, así que también la escuela campesina es considerada un espacio de formación. También para quienes formamos docentes, para la docencia en general, para hacer una
pasantía. Rocío, yo le pregunto esto porque a lo mejor nosotros desde la distancia y desde nuestra propia ignorancia, que son a veces bastante evidentes, y desde la visión de citadinos, de hombres de las ciudades, de gente que no conoce mucho la realidad del campo ni la realidad educativa, romantizamos o imaginamos una escuela con ciertos conceptos que nos parecen bonitos, por decirle algún calificativo. Y la verdad es que lo mejor que le puedo decir es que no la conocemos en su interior. Y nos parece que a lo mejor lo que nos pasa a nosotros les pasa a otras personas que toman decisiones sin conocer qué es lo que está pasando en esa escuela.
Bueno, pero ahí hay varias cosas, digamos. Por un lado, la romantización de los procesos comunitarios y demás pasa mucho, y también, como toda escuela, tenemos procesos donde nos reinventamos, donde hacemos autocrítica, donde reflexionamos mucho. Digo, ningún proceso educativo está lejos de tener conflictos y contradicciones en sí misma. No es la misma escuela la del 2011-2012 la que tenemos hoy. En estos tiempos, digamos, sí. Mucho ha pasado, mucho nos hemos preguntado y nos hemos equivocado también, pero bueno, me parece que una escuela que se está preguntando a sí misma qué está haciendo y está reflexionando tiene una posibilidad de transformar. La escuela está muy cerca, está en la ruta 40, es bastante accesible para llegar, pero de todas maneras bueno, las decisiones cuando uno gestiona responsablemente tiene que conocerlas, si no es una decisión irresponsable. Así que bueno, de todas maneras quedan todos y todas invitados a que,
Nosotros puedan visitar vamos a ir la semana que viene en algún momento, seguramente.
Genial.
Esperemos.
Tenés 3 días ahí.
No vamos a comprometer ni cuándo ni en qué forma vamos a ir porque todavía no lo sabemos. Pero apenas podamos resolverlo, vamos a ir.
No en carnaval.
No en carnaval, no, porque ya nos ha pasado de salir en carnaval y nos tiran harina, albahaca y esas cosas que tiran en carnaval. Y agua también. Y no nos viene bien.
Lo escucho muy entrecortado.
Sí, bueno, nos queremos despedir de en esta conversación, Rocío Peterle, pero esperemos que no corra riesgo el funcionamiento de la escuela por estas contradicciones que genera la firma de este convenio y la falta de estas 50 horas, que me parece que todas las escuelas necesitan más, no que les quiten horas.
Sí, más en estos momentos también, ¿no? En la complejidad, esto para cerrar, pero en la modalidad de adultos, pensemos que nuestros estudiantes son jóvenes adultos que también durante la pandemia muchos se quedaron sin trabajo, muchos salieron a buscar otros trabajos y a veces la escuela no es la prioridad es parar la olla. Entonces, también pensar en cerrar escuelas, cerrar ese derecho para los jóvenes y adultos en el medio de una pandemia, nos parece un error gravísimo.
Bien, a nosotros también nos parece un error y deseamos que esto se solucione realmente, ¿eh?
Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por escucharnos.
Muchas gracias, Rocío.
Y
profesora,
los esperamos allá la semana que viene.
¿Cómo no?
Así haremos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós.